estaban detrás, sosteniendo y decir, bueno, a la próxima jugada, seguimos, estamos bien. Y me parece que reflejó mucha seguridad el equipo. Y eso es lo que pasaba, una situación como que nos hacía tambalear y como que empezaba algún tipo de dudas. Y hoy creo que se disiparon todas y me parece que bueno, este es el camino que tenemos que seguir caminando.
Eduardo, ¿todo bien? Buenas noches. Rafael Sibila, TV Globo de Brasil. Buenas noches. Rafael Sibila, TV Globo de Brasil. En la transmisión hay una imagen curiosa en el momento del gol que no dejó duda. Que cuando patea Guido Carrillo, vos abrís el brazo como si fuera a retar por una jugada que no te gustó y sale el gol. Desde allá, ¿pudiste entender lo que había pasado, el gol o no?
Abrí los ojos porque... abrí los brazos porque me sorprendió, porque fue un remate... que lo interceptaron y tomó un efecto raro y que la gente empezó a gritar, yo, porque me di vuelta y ¿qué pasó? No lo vi el gol, recién lo vi en el vestuario, y eso fue lo que me había sorprendido, porque claro, un remate que fue débil porque fue interceptado y bueno, era fácil, pero si es fácil, digamos, la tienen que hacer fácil, porque bueno, son cosas que le pueden pasar a los arqueros, digamos, es un gran arquero. Y seguramente va a salir de esta situación, ¿eh?
Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, Gil y Cristian, estamos en vivo para Radio Destino 97.9. Bueno, en la previa de este partido habíamos hablado todo lo que conllevaba en la previa, ¿no? Este cruce frente a Botafogo. Recién fuiste haciendo una autocrítica de que incluso tuvieron algunos errores, pero hoy quizás... fueron certeros en el tiro de Guido y, si se quiere, tuvieron la suerte que hay que tener en este clase de partidos que no venían teniendo hasta ahora, porque siempre lideraban, siempre tenían el protagonismo, pero la pelota no entraba. ¿Queda claro que en la Copa Libertadores, al margen de la forma, lo único que importa es ganar? Gracias.
Siempre lo que importa es ganar. Porque de la forma que cualquier entrenador o cualquier equipo busca, es ganar. No jugar lindo y demás. Siempre importa ganar. Pero obvio, nosotros creemos en una forma, creemos en diferentes situaciones que... Eso es lo que nos va a llevar a ganar. A veces es la suerte. Claro, te tiene que ayudar, pero también vos tenés que ayudar a la suerte. Muchos otros partidos, digamos, por un error puntual de una tenencia de pelota que no la alargamos rápido y no la lateralizamos, cuando teníamos superioridad por todos lados en el segundo tiempo, vino una transición y pegó un entrevesero en la línea. Y en otro partido por ahí entraba esa pelota y no se iba a ver todo lo bueno que hizo el equipo. Y siempre, y sí, tenés que ligar, pero la tenés que ayudar. Esa, porque después reaccionaron rapidísimo, reaccionaron fuerte defensivamente para sostener el cero atrás. Y creo que el equipo hizo un trabajo defensivo muy, muy importante ante un rival de jugadores de mucha jerarquía, de mucha categoría, que juegan bien. Y creo que, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo, fue, y de igual manera la tenencia del rival siempre fue en mitad de cancha y cuando pasaban buscaban finalizar y estábamos... sosteniendo bien defensivamente dentro del área, pero minimizamos a un gran rival que nada, sabemos que estamos en la lucha para clasificar, tenemos que ir a su estadio, lo tenemos que visitar y esperemos, para eso falta, pero nada, en sí esa situación es claro, hay veces hay que ligar.
Eduardo, buenas noches, ¿cómo andás? Te quiero hacer dos consultas, la primera... sobre los cambios que hiciste en el segundo tiempo, ¿qué buscaste con las variantes o qué viste en el trámite de esa parte del partido? Porque se vieron quizás cambios más para desde afuera, para cuidar un poquito más el resultado o quizás resguardarse un poco más, si fue por eso o por otro motivo. Y también la segunda consulta es cómo está Ascacíbar. Gracias, ¿qué le pasó?
Sí, es relativo ese de cuidar, no cuidar, porque a veces pones a alguien más ofensivo y decís, bueno, ellos ponen ofensivo, vos pones ofensivo y a ver quién gana ese duelo. O ellos ponen de ofensivo, vos buscás sostener, y tenemos una situación que el Vasco la agarró mal dentro del área y si la agarraba bien podía haber sido gol. No lo sabemos, pero un poco el pensamiento fue que pusieron a su lateral habitual titular, que es mucho más ofensivo que el que jugó hoy. Cambiaron el extremo, entonces tenían gente fresca, Joaquín lo estaba sintiendo, pidió el cambio, y como después toda la gama de jugadores que teníamos en el banco eran todos ofensivos, elegimos a Vasco para que haga un uno contra uno con su lateral, Santiago que se cierre al uno con uno con el extremo que se cerraba, y para contenerlo, y creo que lo han hecho de gran manera. Y después... y el ruso sintió una molestia, le estaba molestando bastante, queríamos esperar hasta el entretiempo, pero se lo notaba incómodo, no podíamos perder tiempo. Creo que en el posterior, la verdad, ni lo vi al ruso ahora. Mañana, pasado, veremos con los estudios, con más certeza, a ver qué es lo que tiene.
Eduardo, acá, Pedro Fasci para La Redonda. Preguntarte... por una cuestión de la victoria del día de hoy, vuelven a ganar después de creo que un poquito más de 3 semanas, la última victoria con Carabobo también en Copa Libertadores, le ganan al último campeón de la Copa, Botafogo. ¿Vos crees que puede ser una inyección anímica esta victoria de cara a los próximos partidos, sabiendo que quedan solamente 2 encuentros para que termine la etapa regular del torneo de apertura y todo lo que resta también de la fase de grupos, teniendo en cuenta el flojo nivel que venía mostrando el equipo en los últimos partidos? ¿Vos crees que puede influir anímicamente esta victoria?
Esperemos que sí. Nunca lo vamos a saber, pero esperemos que sea el envión para crecer como equipo, para que crean con los jugadores que se le puede ganar a cualquiera. La Copa está muy pareja, es muy difícil. Parece como... en Venezuela es fácil ganar. Y no es fácil ganar partidos. No es para todos. Entonces, tenemos que tener tranquilidad, saber las cosas que hacemos bien, tener conciencia de lo que nos cuesta. Entonces, bueno, cuando somos conscientes de la forma que hoy el equipo se manifestó, me parece que tiene un espacio de crecimiento importante.
Hola Eduardo, Agustín Mayoni para Crash del Sur. Hoy vimos a un estudiante neutralizar al último campeón de la Copa Libertadores, un primer tiempo muy bueno, ya después el segundo, obviamente el equipo visitante se vino, pero quería preguntarte sobre la dualidad de Estudiantes. ¿Por qué vemos un Estudiantes que en el torneo local parece que se le complica más y en Copa Libertadores con otra energía, con otro tipo de juego? ¿Es el fútbol argentino más competitivo de lo que se cree? ¿Hay una motivación extra? ¿Cuál es el tema de esa dualidad y cómo se soluciona?
Ya lo he contestado varias veces, de si sabría la solución, ya la habría aplicado. Entonces no se tiene una solución. O la buscamos constantemente, las soluciones. ¿Vos creías que Central Córdoba le iba a ganar a Flamengo? ¿En Flamengo, en la cancha de en Brasil? Bueno, entonces eso te da pauta de lo que es el torneo argentino, lo que es el futbolista argentino, lo que, digamos, cómo trabaja tácticamente, físicamente. Es un fútbol muy difícil porque es muy físico. Acá se dan muchas situaciones de las que en Brasil es una gran parte, en Chile es otra parte, en Colombia es otra parte, y acá es como un todo, digamos, de lo físico, de lo táctico, de lo estratégico, de lo técnico. Hay una riqueza muy importante que a veces, como lo vemos todos los fines de semana, damos por hecho que un montón de cosas que es difícil jugar acá. Porque todos creemos, y más como se están dando los campeonatos o el formato de torneos, yo creo que debe haber 10 equipos y es único en el mundo que creen que pueden salir campeones. Vas a otras partes de Sudamérica y mismo en el mundo, sabes que son 2 o 3 y siempre hay una sorpresa. Acá hay 10 que creen que pueden salir campeón. 10, ¿eh? Entonces, es difícil. Es difícil, trabajamos para sostener. Hoy creo que dimos una gran muestra para nosotros de cómo queremos plantear, de cómo queremos ser, de cómo querer crecer. Y como contesté anteriormente, bueno, ahora nuestro desafío es el día lunes. El día lunes sostener y mejorar lo que hemos hecho hoy.
Bueno, hasta ahí el técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez. Germán Testa está con Eric Mesa, el lateral derecho del Pincha. Vamos, Germán.
Lucho, lo escuchamos a Eric Mesa, que está hablando aquí en la zona mixta.
Y de vuelta, que hiciste mucho desgaste físico.
No, bueno, siempre trato de hacer mi juego, ¿no? Siempre ir para adelante, tratar de defender lo mejor posible, así que nada, salió todo bien, así que...
Y ahora la semana, ¿cómo se encara? Que ahora te da un aire esta victoria y bueno, ya te toca Tigre para la clasificación tanto de la Liga y también partido Copa importante como el Libertadores.
Sí, a no aflojar, porque el lunes también tiene un partido importante donde tenemos que ganar para seguir, para clasificar entre lo mejor ahí, así que nada, prepararnos todavía y de la mejor manera para el lunes acá.
Eric, ¿cuánto vale esta victoria? Digo, no solamente por la Copa, sino también por la racha que viene arrastrando.
Muchísimo, muchísimo, porque nos da mucha confianza, como lo grupal, como individual, así que nada. Muy contento por la victoria.
Un triunfo que, como decía el colega, pensando en lo que viene en la recta final, donde quieren ustedes seguir en todos los frentes luchándola.
Es la idea, siempre desde el principio de año nos planteamos eso, así que nada, vamos a pelear por todo.
Hasta ahí la palabra de Eric Mesa, Lucho.
Bueno, Mesa, que fue un montón, que adelantó mucho al equipo, jugó un buen partido Mesa, ya nombramos a los mejores hoy con los muchachos. Mañana a la una del mediodía, hoy en realidad a la una del mediodía, estaremos con Deportivo 1270. Quiero agradecerle a Mariano Vicente, que nos dio un ratito más desde su programa La Siberia para que ustedes puedan escuchar los testimonios de los jugadores de Estudiantes. ¿Estás con Mancilla? Bueno, con Mancilla, Germán Testa, el arquero de Estudiantes, vamos.
Lucho, lo escuchamos al arquero de Estudiantes, Matías Mancilla.
Ah, bien, uno siempre trata de mejorar, de trabajar en la semana. Como te digo, a veces los resultados no se dan y eso por ahí opaca todo, pero nada. Nosotros grupalmente sabemos que más allá de triunfo, antes no éramos los mejores y ahora somos los mejores. Tenemos los pies sobre la tierra, la verdad que el grupo está bien, con mucha ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando. Y como te digo, ojalá este sea el punto inicial para los partidos que vienen, que son decisivos y necesitamos estar todo bien.
Hoy hablaste también de la importancia de la gente sobre el recibimiento. ¿Cómo se vivió eso ahí desde adentro del micro? ¿Y sentís si eso fue un envión anímico importante a la hora de salir a jugar hoy?
Sí, nosotros llegamos acá y ya ve la gente ahí, la euforia de la gente, las ganas. Sabemos que tenemos ganas como sea, es la realidad. Y más estos partidos de Copa que te marcan mucho. Con la U de Chile, la verdad que... Por detalles, perdimos el partido y hoy tenemos ganas como sea. Y así que nada, nos da mucha fuerza para lo que viene. Y nada, afrontar de la mejor manera los partidos que quedan de Copa también.
Muchísimas gracias.
Hola, Matías, te molesto para Radio Provincia. Dos, nada más, cortitas. ¿Cuánto influyó el tema de aquella derrota frente a la U de Chile y la necesidad que hablabas de ganar? Digo, porque perder puntos hoy hubiese sido muy difícil para clasificar.
Sí, sabíamos que era un partido que no iba a marcar mucho para lo que viene, tanto para la Copa como para el torneo. Esperemos, como le dije a tu colega, agarrar este envión para afrontar estos partidos que vienen de la mejor manera, que son decisivos, ¿no?
Hoy jugaron un partido con dientes apretados, con buenos niveles de varios jugadores, como que han recuperado un poco esa sintonía que tenían y en cuanto al juego les salió bastante más de lo que venían mostrando, ¿puede ser?
Sí, el primer tiempo jugamos muy bien, creo, contra un rival que tiene mucha tenencia de pelota y creo que le sacamos la posesión y supimos por dónde lastimar, por dónde atacar. Por ahí nos sigue faltando esa contundencia a la hora de llegar al arco en esos metros finales, pero como te digo, hoy era un partido que había que ganarlo como sea y se ganó.
¿Lo necesitan ganar por el partido de hoy, por los próximos de la Copa, pero también por el del lunes, por el torneo local?
Por todo lo que viene, porque son instancias decisivas, de ahora en más son partidos que te marcan, te quedas afuera o estás adentro, y nosotros sabemos que estando adentro ya somos un equipo que el mata-mata lo sabemos jugar, tenemos jugadores que el año pasado hemos jugado esa clase de partido, así que es entrar, después somos estudiantes.
Hoy tuviste la noche, bueno, hasta ahí Lucho, la palabra de Matías Mancilla. Creo que esta última frase es la más saliente de todas, ¿no?
Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos del Estadio de Estudiantes de La Plata. Le vamos a dar paso al programa La Siberia. Nos hemos pasado más de 10 minutos, 15 en realidad. Así que el agradecimiento, obviamente, y quédense escuchando a Mariano Vicente. Gracias a Gustavo Sierra, gracias a Agustín Capa y Agustín Varela, gracias a Laureano Guayán. A vos, Topito. Nos encontramos.
Abrazo grande.
Gracias a Martín Castro, gracias a Néstor Nini, gracias a Damián Romagnano. Chau, Manuel Isabe.
Chau, Luquio, un placer, un honor.
Bueno, Testa ya dejó el handy y lo revolvió y se fue, ¿o está para saludar?
No, estábamos, Lucho, hasta cualquier momento.
Chau. Chau, Feno.
Chau, Luchito.
Nos vamos con Damián Romagnano. ¿Cómo?
Te quiero mucho.
Gracias, yo también. Bueno, nos vamos con Sebastián Romagnano.
Nos gusta pelearnos para después la reconciliación porque nos queremos.
En realidad es para tener rating.
Claro, las reconciliaciones, viste, que siempre son... ¿eh?
Bueno, nos vamos. Ha ganado Estudiantes, 1-0, ya viene la Siberia. Ahí la tiene Arzamendia, entrega atrás el balón a Neves, que levanta la cabeza y la manda al área para Thiago Palacio, entre dos, le quedó a Carrillo, media luna del área, Carrillo se apoya, le pega de afuera, el rebote, ¡el gol! De Guido Carrillo y el arquero la metió adentro del arco en un horror del arquero John de Botafogo después del disparo de Carrillo que había salido con potencia pero el rebote da en un defensor y cuando el arquero con una excesiva confianza va a agarrar una pelota que venía cargada de efecto se le mete en el corazón del arco se quiere morir el arquero de Botafogo. Y Estudiantes pasa a ganar el partido en 1. Estudiantes 1, Botafogo 0. Toda del arquero John para Estudiantes 1, Botafogo 0.
Libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud al gran pueblo argentino, salud y los líderes del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta. Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la trasnoche. Bienvenidos a La Siberia. Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la trasnoche de Radio Provincia, a este no programa de radio que decidimos llamar La Siberia. ¿Cómo anda la cosa por ahí? Acá andamos, arrancando un poco más tarde después del fútbol. Jugó Estudiantes por Copa Libertadores y, bueno, como lo ha hecho históricamente, la radio viene acompañando esa campaña del pincha en la Copa, así que por eso estamos comenzando un rato más tarde, por esa transmisión, por el relato, las voces de los protagonistas que han podido escuchar ustedes, el análisis, bueno, todo eso que tiene que ver con el fútbol y una transmisión de radio. Después de todo eso, acá estamos, después de todo eso y de otro miércoles que va terminando, otro miércoles que pesa. Uno más, ¿no? En el que los jubilados, esos de los que habló Francisco, volvieron a ser reprimidos en las calles tras una nueva movilización. ¿Qué sé yo, vio? Son las imágenes. Hoy venía viendo, venía para acá con la bici y se me iban apareciendo algunas imágenes, algunas que se van repitiendo, ¿no? Que ya son como una cuestión ahí que casi que estamos esperando, como esta que aparece en todos los miércoles. Después, claro, las imágenes que más tenemos presentes son aquellas que vienen desde la Plaza de San Pedro, ¿no? La despedida de Francisco, esas imágenes. Sin embargo, esas imágenes de tanto dolor que se transmiten por allí a través de la tele se mezclan con otras imágenes, la de los jubilados, como decía, otra vez reclamando, ¿no? Otra vez reclamando en las calles y otra vez las mismas escenas, las mismas imágenes, las mismas postales. Así que por eso decía otro miércoles que va terminando, otro miércoles cargado, donde nos enteramos que el presidente de un club, que también lo vimos en imágenes, ¿no? Es una cosa ya, pareciera ser que todo se hace con una cámara presente, todo se filma, todo se expone de una manera impúdica, ¿no? Un presidente de un club se llena los bolsillos. Mientras tanto hay un periodista que está internado, pasándola muy mal, tras un golpe que le dieron en la capocha por la espalda, después de que el presidente del país, en este caso de nuestro país, no aquel que se llenaba, aquel presidente del club de Boedo que se llenaba los bolsillos, sino el presidente de la nación, sale por los medios afines a decir que algo así como que cada día hay que odiar más a los periodistas, y bueno, y hay algunos que toman al pie de la letra y fueron y le rompieron la cabeza a uno que ahora está en el hospital internado con cierta cuestión delicada, ¿no? Increíble, todo se puede contar a través de las imágenes, todo se puede ver, todo se puede mostrar a través de la tele, el mismo presidente que sale en la tele a decir que hay que odiar cada día más a los periodistas, es el mismo que hace, ¿cuánto?, insultó públicamente, también se pudo ver a través de las imágenes, insultó públicamente al Papa, lo trató como el eje del mal, y ahora prepara una comitiva oficial para despedir a ese hombre que habló siempre de los pobres, a esos que él no quiere, en realidad, ¿no? Mientras tanto siguen. Mientras se está armando las valijas, Patricia Bullrich sigue ordenando la represión, y ahí aparecen las imágenes que se repiten constantemente, ¿no? De un país, evidentemente, en decadencia, que si uno no logra contrastarlas con otras que no salen en la tele, bueno, el desengaño y el desgano lo ganarían todo, ¿no? Si uno no logra contraponer esas imágenes que se repiten en la tele con otras, como la de aquel profe que hace lo imposible para que sus alumnos viajen al Panamericano de Taekwondo que se juega en Chile ahora en mayo, ¿no? O ese pibe que trabaja 1000 horas para comprarse los materiales y poder revestir de cemento su casilla de madera. Bueno, si uno no contrapone esas imágenes que nos dan, que nos proyectan los medios, las cosas se complican, ¿no? Se ponen cada vez más fuleras, por eso hay que o apagar la tele o tratar de mirar también para otros lados, porque si no pareciera ser que todo se viene abajo y que no hay esperanza alguna. Y la esperanza está ahí también, en la esquina, en ese profe, en ese pibe que se levanta temprano para ir hasta a trabajar a la construcción, vuelve a las 3 de la tarde, agarra la moto y se la pasa llevando pedidos de un lado para el otro para juntar unos mangos y poder comprarse los materiales necesarios para poder empezar a revertir de cemento su casilla. Digo, me parece que ahí también hay imágenes que nos pueden correr un poco el eje y entender que hay muchos que todavía la siguen peleando. Si nos quedamos con la otra, que nos proyectan no inocentemente los medios desde muy temprano, nos va a ganar el odio, nos vamos a terminar enfermando. Así que yo les sugiero también no perderse tanto de vista lo que pasa por ahí, por el barrio. Mirar, salir a la calle y mirar a eso que también sucede todos los días, ¿no? Todos los días. Así que bueno, acá estamos, amigos, acá estamos, después de una jornada pesada, ¿no? Pesada en muchos sentidos. También en lo climático. Estamos hoy, ¿a qué? A 24 de abril. Y estamos en remera. Uno se preguntará dónde andará el otoño, ¿no? Han caído algunas hojas, se ven, han cambiado también los colores, van empezando a cambiar los colores, pero el otoño todavía no termina de llegar, ¿no? Así que, bueno, con este clima pesado, extraño, húmedo, raro, estamos ahí empezando nuevamente una nueva trasnoche. Andan por acá Claudio López, técnico operador, que pone al aire este espacio para que lo puedas escuchar desde donde estés. Hernán Oscar Usabarrena es quien produce este programa. Con él producimos este espacio fundado por nuestro capitán Mariano Vicente. Mi nombre es Martín Luna y entre todos, como digo siempre, una vez más, intentaremos hacer más amable la trasnoche. Si gustan, hasta las 3, por lo menos, andamos por acá compartiendo la conversa y unos mates, aunque sea a la distancia.
Un satélite nos abraza en canciones. Las historias de ayer que serán necesariamente las de mañana. Porque eso es la huella que determina el camino y lo comprende. La noche con Luna. La noche con Luna. De la Siberia. Con Martín Luna. La Siberia. Un no programa de radio.
El lunes pasado cumplió años Liliana Herrero, una artista nacida en Villahuay, en la provincia de Entre Ríos, que luego se trasladó a Santa Fe, a Rosario, para estudiar filosofía, y quedó como muy ligada también a esa ciudad, ¿no? Una artista decía que llegó para renovar y un poco sacudir también la estética de la música popular a partir de esa voz tan particular, de esas formas de cantar y de interpretar tan particular. Hace apenas unos días terminó de grabar su nuevo trabajo discográfico y en el mientras tanto continúa, bueno, presentándose en vivo por distintos lugares. En una entrevista que concedió al diario Página 12, Liliana decía que no podía pensar la música sola. Decía ella que siempre trato de crear comunidad, de ser parte de un colectivo. ¿Qué será cantar sino la posibilidad de salir a fundar otros territorios? Es una gran pregunta, ¿no? Y agregaba entonces, hay que inventar para encontrarnos, para no dejar de señalar que somos una presencia ideológica, artística y cultural. Hay que inventar sin miedo a los abismos para responder a este clan de extraviados que hoy nos gobierna. En esa entrevista daba a entender que este espíritu, de estas formas de pensar la canción, de pensar el arte, de pensar la cultura desde esa presencia, de esa ideología, van a ser su nuevo álbum que se va a llamar Fuera de Lugar. Por esto de inventar sin miedo, también necesitaba grabar un disco, poner en diálogo algunas canciones que me dicen algo, que me permiten decir algo, contaba en esa entrevista, donde también reflexionaba sobre esta época en la que estamos viviendo. Aunque no sé muy bien qué quiere decir disco hoy, en tiempos de plataformas y virtualidad no encuentro otra forma de materializar lo que somos y lo que hacemos. Lo siniestro de esta época es que no hay cuerpos. Siempre pensé a la música como a la política, como a la carnadura de una comunidad. Esta es una época virtual e injusta que me expulsa y me horroriza. Eso decía Liliana Herrero hace apenas unos días atrás, cuando, a partir de una entrevista concedida al diario Página 12, bueno, contaba algunas de sus presentaciones y además adelantaba que estaba ya pronto a terminar de grabar su nuevo material discográfico que se va a llamar Fuera de Lugar. Fuimos un poco más atrás a encontrarnos con otra entrevista que habíamos leído también. Siempre es muy interesante leer y escuchar a Liliana Herrero. Siempre es muy interesante lo que dice, las reflexiones que hace. El pensamiento de Liliana Herrero es muy interesante para tenerlo en cuenta, sobre todo en estos días, su mirada sobre la música popular, su mirada sobre el arte, sobre la cultura. Siempre me han generado mucha inquietud y me han invitado a pensar la música más allá incluso de la música. Es ella la que ha dicho alguna vez que la música nos sirve para pensar un país, para pensar una geografía, un territorio, algo que nos ha quedado marcado. Siempre vuelve a eso, ¿no? Siempre vuelve a esa idea, a esa filosofía que tiene a la hora de pensar la canción popular. Hace un tiempo atrás, entonces, recordaba haber leído una entrevista, creo que era una, una entrevista cuando ella entonces se presentaba en Rosario, había llegado a Rosario para alguna presentación, concedía una entrevista y en ese marco resumía casi todo esto que decía ahora en Página 12 con varias preguntas, porque también se genera muchas preguntas que nos interpelan de algún modo y eso está buenísimo, ¿no? Decía entonces, yo quiero cantar. ¿Por qué? Porque quiero que el pasado no se coagule, porque deseo profundamente que el pasado sea solo un puntapié inicial para empezar a dar círculos al infinito, preguntándonos a cada rato, ¿qué somos? ¿Qué país somos? ¿Cómo queremos seguir? ¿Cómo queremos comprender, escribir, componer, cantar? Esas preguntas son imprescindibles. Y con esas preguntas al hombro, entonces, la cantora que el lunes celebró un nuevo año de vida, esta madrugada también abre el alma musical de la radio pública.
Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo el resto cuando me miran mal. El del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces, suscribo todo. El hombre solo sueña con extraños, no cumple años. El primer combatiente de la primera trinchera, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera que, ahora que, solo quisiera un poco. Para sacarme de ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente. Futuro es muerte, pasado gente. Y el presente, ¿qué? El presente nada más, nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada, ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental. Ruleta rusa andante, gatillando el celular, como un disco rayado, como un árbol moribundo. Tema del hombre solo, cargando el mundo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Quisiera un poco más. ¿A cambio de qué? Un poco más. ¿Y ahora qué? Un poco más. ¿Y el presente qué? Para sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente, para sacarme de ambiente. escucha, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar. Y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar. Su madre está en el arroyo lavando la ropa de Amita Leonor. Su padre ha vuelto cargado, comes rosas, tú precisas pan. Rey mago de los niños pobres, no te trajo harina, tan solo canción, tan solo canción, tan solo canción. Abrace, negrita Martina, la copla chiquita que el rey le dejó. Y ponga motita en almohada, que usted está cansada. Muchachas navegando por placer, y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y a lo lejos pescadores, qué distinto atardecer. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal, ese suave en ondas de oro, y al volver buchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Las torcasas en el río, ay, van a beber. Hay fiesta grande allá en la loma del Palmar, Está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y apretado entre las totoras llora y llora el gurí del hachador. Ya ves, paisano, yo anido entre pajonales. Pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Ya ves, paisano, yo anido entre pajonales. Pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo.
Bien, ahí estabas escuchando a la señora Liliana Herrero. Primero interpretaba tema del Hombre Solo, una obra incluida en su disco Este Tiempo. Luego compartimos la versión de Negrita Martina, una canción de Daniel Viglietti, una canción que refleja la dura realidad de la pobreza y la esperanza en medio de tanta adversidad. Esto lo grabó Liliana Herrero en su álbum Litoral. Y finalmente compartimos Garzas Viajeras, una obra también de otro uruguayo, en este caso, Aníbal Sampaio, un clásico que aborda también, ¿no?, con mucha profundidad, una problemática social sobre la desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? Bueno, esto formó parte del disco Maldigo de Liliana Herrero, tres interpretaciones intensas y necesarias de una cantora que, como decíamos, ¿no?, deja de interpelarnos desde el arte y la memoria.
Fuerte, fuerte viento mueve las campanas. Es el anuncio del comienzo. Muchos que huyen de la insanía de los días se encuentran condenados a estas horas, a este lugar,
Bien, vamos a encontrarnos ahora, vamos a empezar a encontrarnos ahora y de ese modo también vamos a adelantar algo de lo que va a estar sucediendo este jueves, hoy, ahora, en un rato nomás, 24 de abril, allí en el Raíces del Dawson, en la calle Nueva York de Berisso, queda este bar, donde se va a estar presentando el trío Finocchi Arauz Skir, un trío que está de regreso, un trío que explora, tiene un repertorio de grandes compositores argentinos y latinoamericanos. Es un trío que está compuesto por Tato Finocchi en piano y voz, Carolina Arauz en violonchelo, percusión y voz, y Augusto Skir en guitarra y voz. Decía, después de un tiempo de pausa, el trío está volviendo a los escenarios este jueves en una noche para compartir temas propios. Contaban algo así como que son temas que fueron compuestos en el marco del taller de Nueva Canción Surera, que coordina Tato Tajana, en el marco del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. ¿Recuerdan ustedes? Hablábamos de esto hace unos tiempito atrás con Oscar Simiani. Allí, en ese taller, nacieron las canciones del nuevo material que está grabando ahora Oscar Simiani. Allí también nacieron algunas de las canciones de Eve Gerwin, que está también grabando un nuevo disco. Bueno, tantas canciones han nacido en ese Fer Merlo también, a partir de ese taller, generó muchas canciones que formaron parte de su disco. Marina Piñol. Bueno, es muy interesante lo que está sucediendo alrededor de ese taller. Allí nacieron las canciones que van a estar presentando el trío, decía, este jueves 24 de abril, y como si fuera poco, con entrada a la gorra para que nadie se quede afuera, para conocer entonces algo más de este encuentro. Tenemos ahora el placer de conversar un ratito con la cantora Caro Arauz, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Martín, buenas noches.
¿Cómo va eso?
Gracias por la llamada. Acá estábamos tomando tecito de jengibre.
Ah, mirá, muy bien, calentando la...
El engañador, la... ¿viste?
Nosotros andamos con unos matecitos acá.
Sí, qué, sí, sí.
Qué difícil el apellido de Augusto, ¿cómo se
Augusto
pronuncia?
Skjert.
¿Skjert? Skjert, ahí está.
Skjert. Y vale la aclaración, acá los perros lloran, no sé por qué, porque hablo con alguien y se ponen celosos. No es Tato Finocchi, sino es Tachi Finocchi, que es hermana de Tato.
Tachi Finocchi, sí.
Exacto.
Es Tachi Finocchi, no Tato. Me Tachi. Confundí con los Tatos.
Claro.
Me confundí el Tato Taján con el Tato Finocchi. Sí.
Mañana va a estar Pepe haciéndonos el sonido. Siempre hay más de un Finocchi involucrado. ¿Viste cómo es?
Qué bueno. Qué bueno.
Porque son muchos.
Qué bueno. Bueno, contanos algo de cómo están pensando este encuentro en el, con el escenario después de un tiempo de descanso. ¿Qué sensaciones sí, hay dando vuelta?
Arrancamos con ese trío el año pasado. Creo que el primer show fue el 20 de junio en el bar del Teatro Metro. Y a partir de ahí como que se sucedieron muchas fechas, surgieron muchas fechas y eso nos como que nos dejaba, viste, un sabor así de amargo, en el sentido de poder ir incorporando otros temas que queríamos incorporar, y fue así medio vertiginoso el año pasado. Buenísimo, viste, porque sí. nos dio también... fogueó en el encuentro. Yo ya había trabajado con Augusto, pero no con los dos al mismo tiempo, y o sea, con Tachi hacía muchos años que no nos veíamos, y bueno, surgió esta idea de hacer cosas juntas. Entonces ahí también nos emparejamos, nos pusimos de acuerdo en ir a, en retomar el taller con Tato. Yo había estado haciéndolo, bueno, un año dejé, y ahí en el retorno también la arrastré a Tachi, y estamos compartiendo esa experiencia maravillosa con docentes maravillosos como es Tato, como es Lucho Guedes, Nati Berazategui y Nicolás Ciocchini.
Claro. Cada uno aborda distintos aspectos de la canción, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí. Así que ahí empezamos a transitar juntas, bueno, y ya estaba la idea de compartir algo. Y ya te digo, el año pasado fue así de muy de fechas muy seguidas. Y así que cuando frenamos dijimos, bueno, ahora a barajar y a dar de nuevo con la situación de repertorio, de las cosas que uno tiene ahí en cartera, ¿no? Siempre uno tiene, cada uno tiene su mirada y sus pendientes, y vamos cruzando todo eso. Y bueno, ahí estamos, retornando... a las tablas.
Bueno, yo destacaba la importancia de este taller que brinda Tato, ¿no? Bueno, junto con Lucho, con Nati, con el Choco, que es impresionante lo que viene generando, porque bueno, hay varios discos, estos que nos llamaba, el de Fermerlo, el de Marina Piñol, el de Eve que está grabando, ahora otro de Oscar que está grabando. Que están relacionados con la música surera también, ¿no?
Sí, con el trabajo de composición que se hace ahí, donde también el hecho de que del formato taller, de la ronda, del compartir, nos nutre mucho a todos, ¿no? O sea, la mirada del otro, escuchar, ver la diferencia de los procesos de cada uno, porque es genial eso, es maravilloso, no hay una cosa que se parezca a la otra. Entonces ahí está también el respeto por la singularidad. Es muy, 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 muy nutritivo realmente, es maravilloso.
¿Cómo llegaste, Caro, al taller?
Yo llegué, por Tato, porque lo había tenido de profe en la Facultad de Arte.
Ah.
Y en algún momento Santiago Búcar, que yo a Santiago lo conozco hace, qué sé yo, 40 años, ponele, 30 y pico, él lo compartió en el Facebook, algo así, y ahí lo contacté a Tato, y ahí estuve cursando cuando tenía formato de carrera. era una carrera no formal, uh-huh. digamos, con un título no habilitante, pero era carrera.
Uh-huh.
Y eran 3 años. De hecho, Marina, Eve, uh-huh. Y que fueron, estaban un año adelante, digamos. Ellas terminaron la carrera. Ahora, viste, con los avatares de los cambios de gobierno y etcétera, yo hice 2 años en ese momento y me faltó el tercero y perdimos la entidad, digamos, de carrera, de taller.
Claro.
Desaparecimos y después volvimos a aparecer, para no entrar en demasiado detalle, volvimos a aparecer como ya con formato taller. O sea, dejó de ser una carrera,
claro.
pero es formato taller.
Uh-huh.
Y pero te digo que es exactamente lo mismo. No puedo decir, no sé si mejor diría, pero es lo, exactamente. O sea, la entrega de ellos
uh-huh.
es impresionante.
Uh-huh.
Es maravillosa. Entonces, es hermoso todo lo que se gesta. Es impresionante, es hermoso. La verdad que es un agradecimiento tan grande que tenemos todos con el trabajo que hacen estos profes.
Uh-huh. Hace mucho tiempo que vienen apareciendo en estas conversas este taller de composición, bueno, con estos nombres que mencionábamos, que todos destacan y subrayan la importancia de este espacio donde se logran desarrollar ciertas habilidades creativas, ¿no? Donde se fomentan ciertas habilidades creativas, técnicas, porque cada uno de ellos que vos mencionabas, Tato, Lucho, Nati y el Choco, abordan diferentes aspectos de la canción, de la composición, de las formas de componer, las formas de cantar, ¿no? Distintos aspectos que donde aparecen esto que decía Oscar nos hablaba de cómo se aprenden algunas técnicas y algunas estrategias para escribir música, sí. también donde aparece la creatividad, ¿no? Porque se estimula mucho la imaginación y bueno, y la idea de compartir, ¿no? Que también es algo que aparece sí, siempre que se habla de este taller.
Sí, la compartida es lo más. La verdad, siempre es como que va increyendo eso. O sea, yo nunca sentí nada estancado. ¿Entendés? O sea, uh-huh. todo puedo estar estancada. Pero me refiero, o sea, uno como compositor, como creador, puede tener momentos más fluidos y otros menos. A eso me refería. Pero en el sentido de lo que brinda el taller, siempre es un para adelante, siempre es un poco... siempre es estímulo y herramientas, ¿no? Constante, constante, constante. Y buscar el camino y buscar el cómo.
Uh-huh.
Y eso es un valor tremendo, uh-huh. tremendo, realmente. Así que un poquito volviendo al trío, con Tachi, que hacía muchos años que no nos veíamos y nos volvimos a conectar, y con esta idea de hacer algo juntas, eso también nos sirvió, nos impulsó, nos va dando como material, como info, ¿viste? Uh-huh. para ir nutriendo lo que hacemos con el trío, ¿no?
Claro. Así que mañana van a estar presentando algunas de las canciones que nacieron en este espacio.
Sí.
Mirá qué bueno.
Sí, uh-huh. sí.
Qué
sí.
bueno.
Mañana, o sea, la idea de mañana es... empezamos con alguna cosa, te voy a spoilear un poco.
A capela. Por favor, para eso te estamos molestando hasta ahora.
A capela. Después vamos a tener una sección, cada una con sus canciones, Tachi acompañada por Augusto,
uh-huh.
luego yo acompañada por Augusto, y después ya todo el resto va a ser ya a trío.
Uh-huh.
Ha tenido furioso. y nada, hermoso, hermoso. La verdad que estoy disfrutando un montón lo que estamos haciendo juntos. Es muy bonito.
Así que
es
bueno.
Y, bueno, más allá de las canciones nuestras,
uh-huh.
Sí, alguna cosa latinoamericana, algo de Roberto Calvo, algo de Manuel Tejón. ¿Quién más te puedo nombrar? ¿Quién más te puedo nombrar? Juliana Aguirre, no, José Luis Aguirre.
Ah, mirá, José.
Juan Pablo Zaraco, de Duratierra. Y bueno, más o menos va por ahí.
Mirá vos.
Para orientarte un poquito con los autores.
Uh-huh.